Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 26 de julio de 2018, pues prácticamente se acaba la semana y también el mes de julio. Vamos a dar inicio con la información, pero no sin antes agradecer a la naturaleza esa tormenta que se sintió desde las 6:30, ¿sí? ¿Tú, por donde tú vives no llovió? ¿Y qué tal? Te refresco, no nos escuchan al aire, ¿o sí? A ver, nos dice Héctor Ponce que ¿desde qué hora? ¿Como desde las 5 de la mañana, más o menos? Bueno, yo sentí la tormenta a partir de las 5:30, los primeros relámpagos, una tormenta eléctrica, y conforme fue avanzando la mañana, pues esta rica tormenta que refresca a Puerto Vallarta después de tanto calor. Ya nos comentará el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, pues esto de la canícula y ahora esta lluvia. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información. Hoy es 26 de julio de 2018 y déjeme comentarle que deja una derrama de alrededor de 120 millones de pesos la cumbre del Pacífico en Puerto Vallarta, así lo aseguró el secretario de Turismo Enrique Ramos Flores. Fueron invertidos alrededor de 10 millones de pesos en la remoción del Centro de Convenciones para recibir la cumbre del Pacífico, así lo dijo José Palacios, secretario de Desarrollo Económico. Y bueno, pues no podría ser de otra manera. Será terso y sin complicaciones el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. Así lo asegura el presidente interino Rodolfo Domínguez Monroy. Recibe Puerto Vallarta los galardones Blue Flag de 8 playas que fueron revalidadas con esta certificación. A más tardar en 2 semanas podrían darse a conocer las consultas sobre la declaración como el área natural protegida de Boca de Tomates. En Bahía de Banderas se entrega el presidente municipal Jaime Cuevas más equipamiento, uniformes y calzado a policías municipales, viales, y también esto fue con una inversión de más de 3 millones de pesos. Este viernes concluyen las actividades del curso de verano de la esperanza, en la que niños de Bahía de Banderas participan en una serie de actividades variadas. En Jalisco reconoce el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval que los resultados electorales del pasado 1 de julio son un mensaje de que el PRI ya no puede seguir bajo la misma lógica. Elementos policíacos de Tlaquepaque dieron el último adiós a un compañero, Omar Hernández Lara, quien fue asesinado por un delincuente durante una revisión de rutina. En Nayarit conmemora el gobernador Antonio Echeverría García el 90 aniversario de la Policía Federal con elementos destacados en el estado. Por otra parte, Antonio Echeverría informó que evoluciona satisfactoriamente el estado de salud del bebé Kevin, quien fue mordido por una araña violinista en el municipio de Acaponeta. Entrega la Universidad de Guadalajara el doctorado honoris causa al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, por su trayectoria médica política en favor de la vida democrática de América Latina. Aprueba el Consejo del Centro Universitario de la Costa designar al auditorio del edificio de rectoría con el nombre de Armando Soltero Macías. Concluyen los cursos de inducción para 1.131 estudiantes de nuevo ingreso que iniciarán actividades en el calendario escolar 2018B aquí en el Centro Universitario de la Costa. Los gobiernos de México y Canadá se pronuncian a favor del Tratado de Libre Comercio, este tratado trilateral. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, también se reunió con Andrés Manuel López Obrador, con quien conversó sobre el Tratado de Libre Comercio, migración y proyectos de infraestructura. En el ámbito internacional, anuncia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la eliminación de 5.05 a la moneda nacional, el Bolívar, medida que entrará en vigor hasta el 20 de agosto. Y bueno, esto me hace recordar, amigos del auditorio, cuando a nuestra moneda le quitaron tres ceros. Ya le vamos a recordar la historia. Por lo pronto, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB y en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño.
Hoy jueves 26 de julio celebramos el onomástico de Austindo, Bartolomea y Erasto. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1325, según el Códice de Mendoza, también conocido como Mendocino, el cual fue elaborado por tlacuilos mexicas, reveló que los nahuas fundaron México Tenochtitlan en el Valle de México. Hoy también se celebra el Día de los Abuelos.
Continuamos con más. Tenemos la cotización del peso frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En este momento ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Son las 9:10 a.m. Con 11 minutos ya, el dólar se está cotizando a la compra 18.20 pesos. A la venta, 19 pesos. El dólar canadiense se compra 14.13, a la venta 14.52. El euro se está comprando a 21.58 pesos, a la venta 22.21. Ayer el euro a la venta estaba a 22.22 pesos. Y bueno, el dólar está ya a 19 pesos a la venta y 18.20 a la compra. Y bueno, la verdad es que es el mejor nivel en casi 3 meses. El peso, aunque se depreció tras tocar la víspera a su mejor nivel desde finales de abril y las primeras horas antes de la reanudación de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, que estuvieron suspendidas por varias semanas, el peso, aunque se depreciaba la mañana de este jueves tras tocar, como le comento, la víspera de su mejor nivel desde abril, pues horas antes de la reanudación de las negociaciones del TLC, que estuvieron suspendidas, la moneda mexicana, que interrumpió una racha de 4 alzas, llegó a cotizar a 18.68 pesos por unidad por dólar. Por este billete verde, el peso registró también ayer miércoles su mejor mes de este año en lo que va de julio, así lo reportó, con una ganancia de 5.71%, una revaluación de 1.13%, derivado del optimismo que existe sobre el reinicio de las conversaciones comerciales y también, por qué no decirlo, de la debilidad un poco del dólar. Por lo pronto, el mensaje de América Latina al mundo que se dio aquí en Puerto Vallarta, pues hace también de alguna manera que estén a las expectativas de lo que sucede en América Latina, este bloque de Asia-Pacífico y desde luego el Mercosur. Reinician hoy la renegociación del TLC, aún existen grandes diferencias en cuestiones claves como las reglas que rigen el contenido regional de los automóviles y una cláusula también de extinción. Por lo pronto, hoy, amigos del auditorio, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viaja a Washington para discutir el estado de las conversaciones con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Y bueno, por lo pronto asiste también Jesús Cid Curi, quien se perfila para ser el jefe negociador mexicano en las renegociaciones, en estas reuniones sobre el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues obviamente pues es del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador y que ya están pues trabajando paralelamente. Y esto lo vimos aquí en Puerto Vallarta en la Alianza Pacífico.
Señal Clima.
Maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. ¡Qué tormenta, qué lluvia! ¿Refrescó? Y bueno, lo escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues efectivamente ya hace falta esta tormentita mañanera que sí refrescó en algunas zonas donde la tormenta fue área central, pero en el resto de la bahía prácticamente no tuvo gran repercusión en cuanto a refresco. Pero de cualquier manera, iniciamos con el panorama nacional. Se mantiene el mismo esquema atmosférico justamente a nivel nacional. Las altas presiones del Golfo dominan la mayor parte del país, favoreciendo ambiente caluroso y poca lluvia. Solamente el paso de ondas tropicales en el Pacífico, asociadas a canales de baja presión, ocasiona algunas lluvias y chubascos algo más relevantes a lo largo del litoral. De hecho, ayer se cayó el cielo en el estado de Sonora y norte de Sinaloa. Por lo pronto no se observa desarrollo ciclónico en los mares aledaños al país y las dos perturbaciones que actualmente cobran fuerza están muy lejos, más allá de las islas Revillagigedo y Quedo. El calor cede un poco en los estados del norte, pero después vendrá un nuevo repunte. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, tuvimos un amanecer lluvioso, ya lo comentaba Susana, en horas muy tempranas, detonó una tormenta eléctrica en las cercanías de Punta de Mita, después se extendió hacia mar y tierra en gran parte de la bahía, y ya lo comentábamos, alcanzó a refrescar en unas zonas, pero no en todas. La lluvia y los nublados de la tormenta se irán internando en el mar en el transcurso de la mañana, por lo tanto, habrá sol y nubes dispersas hasta después del mediodía, con aumento de nublados nuevamente en la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que ocurran lluvias o chubascos en este amanecer. Iztapa registró una mínima de 26 grados, el centro de Vallarta reportó 26.5, ayer la temperatura máxima superó los 33, hoy es de esperarse un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos pendientes y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues hoy que entramos aquí a las instalaciones del CUC, del Centro Universitario de la Costa, pues ya se fueron de vacaciones. Nos quedamos nosotros aquí informando, trabajando. Desde luego que nos vamos a tomar un par de días, claro que sí. Lo necesitamos después de pues meses de intenso trabajo en las diferentes actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa, y que disfruten sus vacaciones todos y cada uno de los compañeros del área académica, administrativa, todos y cada uno de los trabajadores de aquí del Centro Universitario de la Costa, que disfruten. Nosotros desde luego también nos tomaremos unos días, claro que sí. Por lo pronto, nos vamos con la información. Fíjese usted que fueron invertidos alrededor de 10 millones de pesos en la remoción del Centro de Convenciones para recibir la Cumbre del Pacífico. Así lo informó el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios. Entrevistado por Señal Informativa, el funcionario estatal destacó que a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores se le hicieron algunas modificaciones al Centro de Convenciones, como la instalación de un nuevo camino, una parte pues pavimentada, mejoras que se quedarán de manera permanente. Vamos a escuchar.
La inversión que se hizo en el Centro de Convenciones, más todo lo que se les dio de anfitrionía a nuestros visitantes, es aproximadamente 10 millones de pesos. Esta inversión, si lo traducimos en tiempo de televisión, de periódicos, en internet y todo lo que se estuvo viendo en todos los países que participaron, más los 54 observadores, realmente es una inversión de un costo muy bajo para posicionar más nuestro valor.
Por otra parte, también el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios, destacó que la Cumbre del Pacífico ha sido el evento más importante que ha recibido el Centro de Convenciones en sus 9 años de existencia. Escuchemos.
Pues la verdad hay que felicitar a toda la gente que nos ayuda aquí en el Centro de Convenciones, porque es el evento más importante que ha tenido este recinto desde que se construyó y se inauguró en el 2009. Este evento tiene 6 presidentes de países de América Latina, y pues significa una relevancia tan importante porque muchos de los países que vienen, independientemente de los presidentes, que son 54 países observadores, pues se van a llevar la buena imagen de Puerto Vallarta.
Bueno, pues ahí están, amigos del auditorio, y con esto concluimos el tema de lo que tiene que ver con este evento que se llevó a cabo aquí en Puerto Vallarta. Vamos a irnos a una pausa. Al regreso le comento sobre esta entrega-recepción del gobierno municipal. Escuche usted, dice Rodolfo Domínguez Monroy, será terso y sin complicaciones. Pues no tiene por qué haber complicaciones. Es la administración de el ingeniero Arturo Dávalos, al ingeniero Arturo Dávalos otra vez. Tenemos pausa y regresamos con el tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Juan Manuel Serrat, de nueva cuenta, qué buena selección musical para esta mañana. Amigos del auditorio, pues vamos a la información de Javier Santos, que nos tiene información sobre esta entrega-recepción en Puerto Vallarta. Será terso y sin complicaciones el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. Así lo asegura el presidente interino Rodolfo Domínguez Monroy. Pues bueno, no puede ser de otra manera. Y después de lo que nos comente Javier Santos, desde luego, después de esta información tenemos comentarios. Adelante, Javier, buen día.
Una entrega de recepción tersa y sin complicaciones ve el alcalde interino de Puerto Vallarta, Rodolfo Domínguez Monroy. El presidente municipal interino afirmó haberse sentado ya con Arturo Dávalos, quien se reelige en el cargo, para ver todo lo relacionado con la entrega-recepción. Dijo que ya se ha reunido para hablar de ese tema con Dávalos Peña.
Vamos caminando, como les comentaba, será a fines de septiembre cuando estemos entregando nosotros. Nosotros estamos ya en la entrega-recepción, estamos preparándonos para en su momento hacerla ya oficial.
Aunque no va a haber mucho problema, ¿no?
No va a haber mucho problema, estamos trabajando en equipo y así en equipo vamos a hacerla.
¿Ya quiere decir que casi ya hay un avance?
Sí, ya de antemano la entrega-recepción se empieza a trabajar para en su momento estar listos y darle celeridad a este tema.
Rodolfo Domínguez asumió el interinato de alcalde el 28 de febrero del año en curso, con lo cual tomó poco más de 5 meses en el cargo, luego de que Dávalos decidiera separarse y buscar la reelección que finalmente obtuvo. Por ello, ambos están empapados de la situación administrativa del municipio y por ese motivo no se ve problema alguno en la entrega-recepción, dijo el alcalde Rodolfo Domínguez Monroy.
Así es, los dos estamos conscientes y estamos en el mismo tenor de que va a ser una transición tranquila y en orden. Así es, sí he tenido reuniones con él.
Por lo pronto, la entrega-recepción ya está en marcha. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues no tiene por qué haber ningún problema, es la administración de Arturo Dávalos, lo que queda, o el trabajo que hizo Rodolfo Domínguez, los funcionarios que están al frente son los mismos que dejó Arturo Dávalos, no tiene por qué haber tal problema, complicación. Lo cierto es que hay que saber en qué términos se entrega, porque desde la administración de Salvador González Reséndiz a Ramón Guerrero no fue una entrega-recepción adecuado y de acuerdo a la ley. Después de Ramón Guerrero a Arturo Dávalos, también no nos quedó muy claro cómo es que recibió Arturo Dávalos. Hubo complicaciones. Y ahora, bueno, pues Arturo Dávalos, a propio Arturo Dávalos, vamos a ver. Aquí lo importante es que este observatorio ciudadano, que todas estas pues oportunidades que tiene el ciudadano de ir a transparencia, todos estos grupos de activistas, pues también deberían de concentrarse en esto de la entrega-recepción, de cómo se entrega de nueva cuenta de la administración que inició Arturo Dávalos al propio Arturo Dávalos. Pero aquí hay una laguna que en lo personal está pendiente, de Salvador a Ramón Guerrero, de Salvador González Reséndiz a Ramón Guerrero y de Ramón Guerrero a Arturo Dávalos. Si bien es cierto, apagó fuegos Arturo Dávalos, también hay que ver cuáles son las circunstancias actuales que tiene en su administración Puerto Vallarta. Continuamos con más, amigos del auditorio, y Puerto Vallarta recibe galardones de Blue Flag. Ayer comentábamos sobre Bahía de Banderas, hoy Puerto Vallarta recibe bandera azul de las 8 playas que fueron revalidadas con esta certificación. Y aquí está Roberto Hernández para que nos comente, Roberto, sobre esta entrega, este reconocimiento. Adelante.
Pues sí, Susana, efectivamente, y un saludo también a nuestros amigos de Señal Informativa. Y el día de ayer, pues, entregaron finalmente estas banderas que certifican el Blue Flag, esta revalidación de la certificación Blue Flag de 8 playas, que son Amapas, Camarones, Conchas Chinas 1 y 2, Garza Blanca, Palmares, Palma de Oro y Sheraton. Justamente en esta última playa fue donde se hizo el izamiento simbólico del Blue Flag en Puerto Vallarta. Y pues menciona en al respecto el presidente municipal interino que pues la certificación de playas es una de las prioridades dentro del Plan Municipal de Desarrollo, y pues esto permite cumplir el objetivo central del Programa Mundial de las Banderas Azules. El alcalde indicó también que este izamiento es el reflejo de muchas horas de trabajo en equipo para la atención y cuidado de calidad de estas playas, por lo que agradece a todas las instancias y sectores, sobre todo a la sociedad, que se han involucrado en este proceso, que es tanto la limpieza como el saneamiento de las aguas. Vamos a escuchar a Rodolfo Domínguez Monroy, el presidente municipal interino de Puerto Vallarta.
El izamiento de una bandera azul es un reflejo del trabajo de un equipo que muchas horas ha trabajado para tener la atención y cuidado con la calidad de las playas a través de acciones de limpieza, estudios y monitoreos constantes. También el reflejo de nuestra constancia, reflejo de la responsabilidad compartida que hemos sabido llevar entre todos los aquí presentes y que nos ha permitido al gobierno, a los hoteleros, a la iniciativa privada, así como a todas las autoridades involucradas de los diferentes niveles de gobierno. Izar 8 banderas azules en las playas de Casablanca, Palmares, Conchas Chinas 1, Conchas Chinas 2, Playa de Oro, Amapas, Camarones y justamente la del Hotel Sheraton. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Por eso cada día es importante nuestro objetivo de permanecer como uno de los destinos turísticos con mayor reconocimiento mundial en el cuidado del medio ambiente, en la limpieza de nuestras playas, para mantener así nuestra etiqueta internacional.
Y el encargado de hacer oficial esta entrega de los Blue Flags, los certificados, la recertificación Blue Flag, fue José Salvador Sánchez Estrada, quien es subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, quien felicitó tanto a los gobiernos del Estado de Jalisco como el Municipal de Puerto Vallarta por su labor y compromiso para lograr esta renovación de los galardones correspondientes al periodo 2018-2019, y que gracias a estos esfuerzos coordinados se ha generado una sinergia, dice, que está logrando certificar cada vez más playas a México, y por tal motivo invita a los tres niveles de gobierno y a todos los sectores a seguir trabajando a favor de esta competitividad y calidad de los servicios turísticos y promover un destino turístico sustentable. Es José Salvador Sánchez Estrada, quien es subsecretario de Calidad y Regulación en la Secretaría de Turismo Federal.
El día de hoy tengo el honor de acompañarlos en el izamiento de la bandera azul de la playa del Hotel Sheraton Bungavillas, así como la entrega del galardón a las playas de Amapas, Camarones, Conchas, Chinas 1 y 2, Garza Blanca, Palmares y Playa de Oro. Este galardón internacional reconoce a las playas y marinas que cumplen diversos criterios que evalúan la calidad del agua, educación, formación que se provee al visitante, gestión ambiental y medidas de seguridad y prevención.
Y bueno, ya después del izamiento, Joaquín Díaz Ríos, quien es director de Blue Flag México, señala que Puerto Vallarta pues reúne las condiciones no solamente para izar una bandera, sino para instaurar todo un sistema y un programa dentro de este programa de playas limpias, el que permita proteger a los visitantes en todos los términos, como tanto en salud, educación ambiental, ese es otro de los puntos que también se evalúan para otorgar el Blue Flag, y también el trabajo en el tema del destino, además de no solamente ese recoger basura y cuidar la calidad del agua, sino también dentro de estos planes para obtener el Blue Flag está la educación ambiental, tanto de visitantes como de pobladores. Es la información, Susana.
Bueno, me gustaría que me repitieras la última frase.
Menciona...
Que es no solamente para los habitantes, sino también para los visitantes.
Los visitantes de...
¿Y para quién más?
Y dijimos los pobladores también. De Puerto Vallarta,
sí. Debería ser también para los funcionarios.
Exactamente, ¿verdad? Porque hay algunos que pues...
Pareciera que no, pero bueno, vamos a continuar con más. Y justamente hablando del medio ambiente, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en un momento más tendremos aquí en cabina, vamos a contar con la presencia de la regidora Bellani Funk Patiño. Ella es regidora en Puerto Vallarta y es justamente de la Comisión de Ecología. La vamos a tener un momento más para hablar sobre los delitos ambientales. La ley también está al servicio de la naturaleza. Tenemos pausa, regresamos con más información. Les recuerdo que este jueves estamos disfrutando de la melodía Cantares de Joan Manuel Serrat, incluida en su disco dedicado a Antonio Machado. Esto en 1969. La letra está compuesta por estrofas de Antonio Machado, seguidas de estrofas escritas también por el propio Joan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde unos bosques se visten.
Continuamos con más. A más tardar en 2 semanas podría darse a conocer las consultas sobre la declaración como área natural protegida de Boca de Tomates. Javier Santos, te escuchamos.
En menos de 2 semanas podría darse la consulta relacionada con la declaratoria como Área Natural Protegida, Parque Ecológico Municipal, Boca de Tomates y Boca Negra, afirmó el titular de Ecología Municipal, Albino Garay, de la O. Garay, quien también preside el Consejo Municipal de Ecología, sostuvo que lo que se ha hecho hasta el momento es revisar el estudio justificativo presentado por el doctor y académico de la Universidad de Guadalajara, Jorge Tellez López, sobre la protección de Boca de Tomates. Albino Garay afirmó que los comités técnicos del Departamento y Consejo de Ecología ya lo aprobaron y ahora falta que haga lo mismo el Departamento de Planeación Urbana Municipal. Habla Albino Garay de la O, titular de Ecología Municipal.
El Consejo de Ecología lo turna al Comité Técnico de Ecología precisamente, ya se sesionó, se aprueba en el Comité Técnico y de ahí se regresa al Comité de Planeación Urbana para que ya lo saque a consulta. Entonces, considero que la próxima semana ya estaría saliendo a consulta para que, bueno, las personas interesadas vengan y hagan las observaciones. Y bueno, pues es un documento que nos va a dar la certeza de conservar esa área que es muy importante, que es muy sensible para Puerto Vallarta.
Es una zona muy, muy afectada ahí, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros nos interesa el trabajo que se hace de este lado.
¿Pero repercute acá?
Pero repercute porque después de todo el medio ambiente, pues es toda la bahía. No distingue fronteras y en ese sentido se abre la consulta para que abonemos en pro de conservar los recursos naturales que son muy importantes y que, bueno, pues es parte de los atractivos turísticos que tenemos en Puerto Vallarta. Entonces, esa área, como se tenía anteriormente, pues es el uso de suelo es silvestre. Con estos estudios que se están realizando, bueno, pues se abre un poquito más la posibilidad de que lo conservemos, pero que también le puedan sacar provecho, en este caso, los dueños de la tierra.
Estas tierras que busca proteger el municipio son propiedad del ejido de El Valle, en Bahía de Banderas, lo cual reclamaron hace poco más de una semana porque no se les tomó en cuenta de esta propuesta de proteger Boca de Tomates y se enteraron de manera fortuita. También algunos ejidatarios temen que busquen cambiar posterior a la declaratoria el uso de suelo y se entregue a desarrolladores turísticos. El titular de Ecología comentó lo siguiente al respecto. Escuchemos.
Nosotros estamos respetando lo que es el uso de suelo que ya se había dado de acuerdo al ordenamiento territorial. Eso no le da la pauta al ejidatario, en donde él sabe que pues, es uso silvestre y nada más eso se le puede dar. Entonces, después de todo, para cualquier proyecto tiene que pedir las autorizaciones en planeación. Y en ese sentido, bueno, si se le abre la posibilidad que puedan ejercer otras actividades, pues es en beneficio de la tenencia de la tierra. Y en este caso, pues lo que buscamos es el ordenamiento y cuidar ese recurso natural que cada día está más, pues con más presión, más impactado.
Albino Garay reconoció que del lado de Nayarit la zona se encuentra impactada y aceptó que al no existir fronteras también dañada Jalisco. Reconoció que hasta el momento no se ha tenido acercamiento con ejidatarios de El Valle. Escuchemos de nuevo.
Definitivamente no. Nosotros lo que estamos haciendo es analizar el documento. Pues ya una vez que analizamos el documento y lo cruzamos con lo que viene siendo el plan parcial de ese distrito 1 y que sí y sí es compatible, entonces ya para eso lo turnamos a planeación para que de ahí se mande al consejo y bueno, ya salga lo que es la consulta pública en donde ahora sí todos los ciudadanos pueden opinar y bueno, estamos en muy buen tiempo de que todos participen.
Finalmente destacó que aún en unas dos semanas se estará realizando la consulta ciudadana y durará un mes. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Por otro lado, amigos del auditorio, en Puerto Vallarta se está organizando un simposio de envenenamiento por animales de ponzoña. El objetivo es que la población conozca cómo debe de actuar ante una intoxicación por animales venenosos. Para dar a conocer el adecuado manejo de intoxicaciones por animales venenosos, el gobierno municipal, a través del Centro de Control de Asistencia Animal y Albergue Municipal, en conjunto con el Laboratorio Silanés, organizan un simposium de manejo de envenenamientos causados por animales ponzoñosos que se realiza en la Unidad Municipal Administrativa. Esto será este viernes 27 de julio. Armando Rubio Delgado precisó que es la segunda vez que conjuntan esfuerzos con la Coordinación de Bienestar Animal y el laboratorio con el objetivo de que la población conozca cómo debe actuar ante una intoxicación con animales venenosos. Y bueno, los temas que van a abordar se encuentra biología de especies de importancia médica, epidemiología por intoxicación por animales venenosos, estará obviamente en la octava jurisdicción sanitaria, favoterapia y desarrollo, antivenenos, intoxicación por picadura de alacrán, arañas de importancia médica y su intoxicación, entre otros. Si usted desea asistir, esto va a ser en la UMA a las 8 de la mañana, de 8 a 2 de la tarde. Esto es sin costo para los asistentes y bueno, pues deben inscribirse ya. Pida usted información, amigos del auditorio, a la UMA, a la Unidad Municipal Administrativa. Nos vamos con Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, comentarle que dignifica Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, el trabajo de los policías. El alcalde señaló que en gobiernos anteriores se obligaba a los policías a comprar sus uniformes y calzados. Sin embargo, en esta administración se cumple y ejerce de forma transparente los recursos federales destinados al fortalecimiento de seguridad pública, que en esta administración y en esta ocasión equivale a 3,200,000 pesos. Y con esta inversión se entregaron calzado, uniformes, equipamiento a 171 policías municipales y 79 policías viales, así como el reciente aumento salarial y el seguro de vida que se está por adquirir. El alcalde de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, dijo que se avanza en la dignificación del trabajo de la Policía Municipal y el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio, cumpliendo con el compromiso hecho con cada uno de los elementos de seguridad pública para tener en tiempo y forma lo necesario para que puedan desempeñar la actividad de proteger a la población, expresó el presidente municipal. Y bueno, entregó chalecos balísticos, juegos de insignias, pares de botas, choclos, uniformes, camisolas, 550 pantalones, 250 gorras, 550 playeras, impermeables, recursos ejercidos de Fortasec en el presente ejercicio fiscal. Bueno, tenemos más información. Amigos del auditorio, concluyen los cursos de inducción para 1,131 estudiantes de nuevo ingreso que van a iniciar las actividades del calendario 2018B en el Centro Universitario de la Costa. Antes, déjeme comentarle que en el CUC, precisamente, el auditorio de rectoría llevará el nombre del doctor Armando Soltero Macías. La propuesta fue aprobada en sesión extraordinaria por el Consejo de Centro. El Honorable Consejo de Centro del Centro Universitario de la Costa aprobó por unanimidad la propuesta de designar el auditorio del edificio de rectoría con el nombre de Armando Soltero Macías en homenaje al primer rector del campus Puerto Vallarta. Y bueno, la moción fue presentada por el jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades de Cucosta, doctor Edmundo Andrade Romo, como parte de la sesión extraordinaria efectuada el pasado miércoles con la sede en el recinto antes mencionado. Y bueno, por lo pronto, la verdad que, pues qué bueno, nos da mucho gusto. Está el auditorio Juan Luis Cifuentes. Tenemos el privilegio de contar como académico, como investigador, con el doctor Juan Luis Cifuentes. En vida, como dicen, las cosas deben de ser. Lamentablemente, Armando Soltero ya falleció, pero va a llevar su nombre este auditorio que está en el edificio de rectoría. Y bueno, ojalá también podamos contar con un salón de rectores para que todos y cada uno de los rectores pues tengamos ahí alguna pintura, alguna fotografía de cada uno de los rectores que han pasado por aquí, por este Centro Universitario de la Costa. El primero, Armando Soltero, después fue el maestro Jeffrey Fernández, después de Jeffrey fue Max Greig, antes de Javier Orozco, Max Greig, y ahora el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Bien, nos vamos a esta nota que nos tiene Luis Araiza con respecto a los cursos de inducción para 1,131 estudiantes de nuevo ingreso. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Después de que un total de 1,131 aspirantes de primer ingreso fueran admitidos a uno de los 18 programas educativos de nivel licenciatura que actualmente oferta el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, esto, de acuerdo al dictamen de admisión del calendario escolar 2018B, concluyeron su curso de inducción, mismo que se impartió desde el lunes 23 hasta ayer miércoles 25 de julio, donde Señal Informativa abordó a varios jóvenes que expresaron su sentir por haber ingresado a esta casa de estudio. Escuchemos lo que comentaron.
Me llamo Leonardo Bryan, voy a entrar a la carrera de biología. Me siento emocionado, me siento con muchos ánimos de llevar este nuevo reto y de sacarlo adelante, vaya. Es un sueño hecho realidad.
Soy Charo, voy a administración y pues me siento, por quedar, pues bien, o sea, así como la oportunidad de seguir creciendo académicamente.
Mi nombre es Andrea, voy para la carrera de Administración de Empresas y me siento muy orgullosa de mí misma por haber quedado. Eso.
Mi nombre es Leticia Méndez Soltero, voy a la carrera de Licenciada en Biología. Me siento un poco nerviosa aún, pero espero seguir adelante y sacar mis estudios hasta el final.
Y es que a partir de la publicación del dictamen de admisión para los centros universitarios temáticos y regionales de la red Universidad de Guadalajara, importante era la asistencia a los cursos de inducción para la vida académica de los aspirantes admitidos, pues cada licenciatura tenía programadas una serie de actividades que incluyó exámenes de nivelación de inglés, cursos de redacción y matemáticas, información sobre tutores y tutorías, actividades de integración, convivencia y visitas guiadas por las instalaciones del campus. Y de esa manera, los estudiantes estén listos para acudir a sus aulas a recibir clases a partir del próximo 13 de agosto del presente año. Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, entrega la Universidad de Guadalajara doctorado honoris causa al presidente de Uruguay. Así es, el presidente de Uruguay estuvo en el evento aquí en Puerto Vallarta, de la Alianza Pacífico y el Mercosur. Se trasladó a la ciudad de Guadalajara, en donde la Universidad de Guadalajara pues le hizo justamente esta entrega de honoris causa al presidente de Uruguay para reconocer su trayectoria médica y política en favor de la vida democrática de América Latina. Vamos con Ignacio Pérez Vega, que nos tiene este reporte. Adelante.
Al recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, médico de profesión, relató la lucha legal que emprendió su país y su gobierno en contra de la empresa transnacional Philip Morris para cobrarle más impuestos e imponer restricciones de consumo al cigarro a fin de atender a la población afectada por el tabaquismo, que alcanzaba 25% en el país sudamericano. El caso lo puso como ejemplo de que primero está la salud de un pueblo que el interés comercial de una empresa, caso que ganó en 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tras 4 años de litigio. Tabaré Vázquez recibió el doctorado honoris causa en un acto solemne realizado en el Paraninfo Enrique Díaz de León.
Y Philip Morris perdió. No fue un triunfo para el Uruguay. Nos dolió en el alma que se demostrara claramente cuál es el daño que se produce a la población por el consumo del tabaco. Y lo mismo pasa con otros elementos que los he mencionado y que hoy en día, cuando estamos trabajando para disminuir la incidencia de las enfermedades no transmisibles, han desarrollado toda una batería de actividades políticas a todo nivel para tapar el daño que ellos producen con alimentos no sanos.
Tabaré Vázquez tiene 78 años de edad, fue alcalde de Montevideo y 2 veces ha sido presidente de Uruguay. El rector general de la UDG, Miguel Ángel Navarro, dijo que la máxima distinción que entrega la Casa de Estudios la da a Tabaré Vázquez por sus aportes como médico, como hombre de Estado, educador y hasta como presidente del equipo de fútbol Atlético Progreso, al que hizo campeón la única vez en su historia.
Expresar mi sincera felicitación al doctor Tabaré por este galardón que le otorga nuestra casa de estudio como reconocimiento a una muy larga, fructífera y destacada trayectoria profesional en la salud, la educación, el deporte y la función pública.
En su discurso, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dijo que Tabaré Vázquez es un político que le pone la muestra a muchos mexicanos.
Contamos con la presencia de un mandatario que con su actuar ha dado muchas muestras de cómo hacer que el poder no te transforme, sino más bien hacer del poder un ente transformador.
Al acto acudieron algunos miembros de la colonia uruguaya en Guadalajara y el alcalde de la ciudad, Enrique Ibarra Pedrosa. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Gracias a Ignacio Pérez Vega. Amigos del auditorio, esta mañana, déjeme comentarle, tenemos la presencia aquí en cabina de la regidora Bellani Fong Patiño, regidora y presidenta de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
Bien, esta mañana nos va a hablar sobre este curso de delitos ambientales. La ley está al servicio de la naturaleza.
Muchas gracias. Pues sí, precisamente es importante que todos como ciudadanos, como servidores públicos, pues conozcamos cómo está la legislación en materia ambiental. Para esto, pues estamos organizando en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el organismo descentralizado Xutla este curso para este fin de semana. Vienen dos ponentes de la ciudad de Guadalajara, peritos en el tema, para impartirnos este curso donde van a tratar diversos temas, ¿no? Que serían temas como pues la legislación ambiental, los conceptos vinculados al ambiente, los conceptos específicos en materia ambiental, las sanciones, las medidas de seguridad y correctivas en la materia ambiental, cuál es la participación del primer respondiente en los delitos ambientales, los peritajes en la materia y seguramente se pondrán algunos ejemplos y todo para ver la práctica de campo. Es muy importante Que todos conozcamos, digo, yo creo que a todos nos debería interesar el medio ambiente porque nos afecta de manera colectiva, ¿no? El que cuidemos y tomemos acciones para esto. Hablar de delitos ambientales, pues, y sanciones, pues, ya es como el último recurso, ¿no? Y muchas cosas no competen realmente al municipio. Habrá que legislar a materia estatal o federal para poder generar cambios reales. Pero aquí como municipio, pues, sí podemos implementar lo que serían algunas sanciones administrativas. Y es importante que cada órgano de gobierno, pues, conozca en este tema cuál es su competencia.
Bien, estoy de acuerdo que los ciudadanos debemos de conocer sobre estas leyes ambientales. Lamentablemente no se aplica. Es muy lamentable, lo vemos a lo largo y ancho de nuestra región, tanto aquí en Puerto Vallarta, lo vemos en el propio Valle de Banderas. Lamentablemente estas leyes no se aplican, o a veces se aplican para los ciudadanos, pero no, por ejemplo, para algunos desarrollos, consorcios, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a irnos a lo básico, a la cuestión de la basura. Hace 10 años se promulgó, vamos, la ley que tiene que ver con la separación de la basura. No se ha hecho. Hace 10 años Jalisco cuenta con una legislación en materia de separación de basura. No se ha cumplido, regidora. O sea, qué bueno que usted se da la tarea, qué bueno que la fiscalía se da la tarea de ver estos delitos ambientales, de que la ley está al servicio de la naturaleza. Me parece perfecto. Qué bueno que tienen ustedes esta inquietud. Le enviamos un saludo a los ponentes, pero me encantaría que fueran también los propios funcionarios que tomaran estos cursos, porque vemos, y le voy a poner ejemplos, ahora que venía lo de la Alianza Pacífico, reportábamos afuera de las instalaciones del centro de convenciones, pues un sinnúmero de basura, de excusados tirados ahí, de escombro por todas partes, y que como dicen, ahí viene la suegra, ¿no? Como dicen, ay, hay que limpiar y echar la basura por abajo. Así le hicieron. Fueron a recoger rápido la basura, a ver cómo le decían. Qué lamentable el tipo de eventos que vinieron en últimas fechas y en particular este, en donde a la mera hora se tuvieron que hacer las cosas. No hay una conciencia de los ciudadanos, pero tampoco se han aplicado multas, sanciones que están previstas en el reglamento municipal.
Sí, definitivamente es lamentable todo este tipo de situaciones. Precisamente la importancia de traer este tipo de temas para que tanto los funcionarios y servidores públicos se involucren y participen en esto como los ciudadanos. Porque yo creo que a medida de que mientras más conozcamos, más se abre del tema, se va a ir generando una nueva cultura. Lo que necesitamos es generar una nueva conciencia y cultura en cuestión de la materia y el cuidado del medio ambiente.
Y bueno, ¿y esto como para cuándo, no? Porque déjeme comentar. Llevamos, pues no sé, un buen número de años en esto. Y le estoy diciendo, 10 años de que se dijo que se iba a separar la basura. Se crean leyes, reglamentos que no se cumplen. Hoy por hoy hemos visto a lo largo de varias administraciones, le voy a mencionar una. Con Javier Bravo. El que la tira la paga. Y cada administración ha tenido su frase, su eslogan, ¿no? El que la tira la paga. O sea, el que tiraba la basura iba a ser sancionado. ¿Y quién cree que fue el primer sancionado? Lamentablemente ya falleció, pero así fue. Un funcionario municipal. Sí. Fue el primero que se sancionó porque, y eso porque estaban reporteros frente, que el señor tiró la colilla del cigarro, el famoso chavalón, que en paz descanse, pues él fue el primero que tiró la basura y dijimos, bueno, pues empiecen a sancionarlo a él. Si aquí no hay sanciones, si aquí no hay, primero el ejemplo, ¿no? Para combatir este tipo de situaciones, la administración pública debe de tener la calidad moral, no debe haber corrupción. Debe, y a lo mejor por eso es que no se ha aplicado esto, pero ya debe de haber sanciones. Están los reglamentos, están todas las disposiciones para que se haga. ¿Por qué no se hace?
Bueno, necesitamos precisamente conocer qué es lo que especifican estos reglamentos y estas leyes, a cuáles sanciones son las que nos enfrentamos, y de esto vamos a hablar el fin de semana, ¿no? Es importante también que los funcionarios pues también conozcan en cada quien en el área donde se desempeñan pues lo que dice su legislación para que se pueda aplicar, ¿no? A ver, y obviamente
una,
sí, por
una
supuesto,
pregunta,
debemos
¿por qué
de ser
no
ejemplo?
Se ha separado la basura aquí en Puerto Vallarta? ¿Cuál es el motivo, causa o razón? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se lo pregunto? Usted es la presidenta de la Comisión de Ecología. ¿Por qué se lo pregunto? Porque las disposiciones ya están. No se va a inventar nada o no se puede decir, no es cierto, porque ya está en el reglamento. ¿Cuál es la razón? Primero, porque no se separa la basura. Y la segunda, ¿por qué no hay sanciones a las personas que tiran basura a la vía pública?
En realidad es que esto no me compete a mí, porque el reglamento donde se especifica todo esto es
de
servicios públicos
municipales. Regidora,
es de la Comisión de Servicios Públicos.
Regidora, no me desilusione usted de que diga que no le compete.
No.
Usted es regidora y su deber es velar porque las leyes y reglamentos se cumplan y se aplique la normatividad y los funcionarios cumplan. ¿O no es cierto?
Desde luego, y creo que eso lo he dejado plasmado en cada sesión, en cada participación que tengo, cada comentario y cada cosa que emito siempre va con fundamentado en la ley.
Sí,
desafortunadamente,
pero,
pues no todos
a
lo
ver,
aplican
¿por qué?
Así.
Yo, ¿no? Mi pregunta fue muy simple. ¿Por qué no se ha separado la basura en Puerto Vallarta? ¿Cuál es la razón?
Pues vamos a decir que nos falta un poco de voluntad, ¿no?
¿A quién?
Pues a los servidores públicos, porque necesitamos, para poder exigir, necesitamos cumplir con un servicio, y todavía cierto que siento que tenemos ciertas fallas en horarios de recolección.
A ver, ¿qué le parece? ¿Cuánto tiempo falta para que usted entregue su responsabilidad?
2 meses.
La invito en que empecemos a decirle a la gente que empiece a separar la basura. Si en este momento la infraestructura de la recolección no está para tal, pero sí podían haber iniciado con una serie de mensajes de todos estos años de haber educado a la gente a que se separara. Y no se ha hecho. Ahora, ¿hay sanciones para la gente que está tirando basura en la vía pública y no se sanciona? Y otra, hemos visto y hemos dado cuenta de varios lugares en donde se está tirando escombro demasiado. Y últimamente también estuvimos por ahí, aquí cerca, justamente de la Avenida México, de un lugar que tiene material de reciclaje, tiene cría de cerdos. Es una situación que los vecinos de esta zona no aguantan por los olores que despiden. Y nos dicen, es que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Cuando los vecinos tienen denuncias hechas desde el año pasado, incluso desde el 2015, finales de 2015, y no se ha hecho gran cosa. ¿Qué pasa?
Bueno, con todo gusto yo puedo atender esta situación si el reglamento de ecología prohíbe los animales de granja en zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, pues nos hemos enfrentado a la problemática de que las zonas rurales pues se urbanizan y la gente que vivía ahí pues ya tenía sus animalitos antes de que la urbanización llegara.
Bueno,
pero todo
voy de acuerdo
esto lo
en
podemos
eso,
atender.
Voy de acuerdo
todo
en
eso
lo
que podemos
me dice.
Atender, ¿no?
Voy de acuerdo en eso que me dice.
En cuanto
a la separación de basura,
en cuanto
a las sanciones.
En cuanto a la separación de los residuos, desde que yo inicié mis trabajos como regidora en el gobierno, inicié un programa de reciclado creativo, el cual asisto a varias escuelas primarias, secundarias y hasta preparatorias, donde fomentamos la cultura de las 3 R's, que es reciclar, reducir y utilizar, y les impartimos clases de distintas manualidades, todo con materiales 100% reciclados.
¿Cada cuándo va?
Dependiendo la agenda, de repente tengo 3 escuelas por semana, 2 escuelas, 1 porque voy terminando con una escuela y entonces me programo para asistir otras más hasta que recorro todos los grupos de primero a sexto.
¿Cuántas escuelas lleva?
Llevamos más o menos aproximada como 15 escuelas, de las Pero cuales bueno. He regresado cada año porque para el 10 de mayo los elaboramos el regalo manual. Todo ese tipo de cosas que se han perdido, ¿no? Realmente es lo que he hecho yo como persona, lo que puedo aportar yo desde mi trinchera, pero así como yo puedo aportar, Todo mundo podemos aportar. Cualquier cosa que hagamos en cuestión del medio ambiente suma. Cualquier decisión que tomemos como personas para generar un cambio suma, ya sea que yo decida no tirar basura o no utilizar botellas de plástico o empezar a separar los residuos en mi casa. Pero este es un tema que yo he tratado y yo he manejado desde que inició la administración y ahí están en mis redes sociales.
Regidora, si me permite, regidora, ¿vio usted el asunto de la laguna de Tomasa?
Sí, estuve atendiendo, bueno, atendí una petición.
Se hizo incluso la denuncia.
Sí, atendí una petición, lo cual lo canalicé directamente a la Subdirección de Ecología, hasta donde tengo entendido fue un inspector a supervisar la zona y bueno, ya hasta ahí yo dejé el caso porque ya pasó a la dependencia correspondiente.
Sí, fuimos ahí a dar cuenta de eso, desde ahí transmitimos. Es increíble que digan que no se dan cuenta en un sector que está tan a la vista y todo lo que estaba aconteciendo en esta laguna, que nos vamos a dar una segunda vuelta y la vamos a invitar a estos recorridos que nosotros normalmente hacemos aquí en Señal Informativa, que tiene que ver justamente con el medio ambiente. Amigos del auditorio, es una lástima, ya son las 10 de la mañana con 4 minutos, incluso con 5 minutos nos estamos pasando de tiempo. Agradecemos mucho el favor de su atención, la invitación está hecha. Este curso de delitos ambientales, que es el próximo viernes 27 de julio, ¿a qué hora? ¿En dónde?
Viernes 27 de julio a las 5 de la tarde hasta las 8 y el sábado continúa de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las oficinas de la Unidad Municipal Administrativa en el tercer piso. Muchas gracias, ahí los esperamos a todos.
Muy bien, agradecemos a la regidora su presencia esta mañana. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que mañana es viernes, viernes de Todas las Voces Cuentan, para que usted esté pendiente. Y quédese aquí en Señal Informativa, quédese también con la programación de Radio Universidad. Y nosotros nos vamos, que pase usted un excelente día. Gracias Héctor Ponce en controles técnicos, Roberto Hernández en la generación de información, Enrique Bonilla en redes sociales, en la producción general, José Isabel Gómez, Susana Carreño. Se despide, que tengan buen día.
Se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe. Murió el poeta lejos del hogar. Descubre el polvo de un país vecino.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.